Continuamos con el segundo episodio de la serie sobre la vida de Ernesto Che Guevara. Ayer conocíamos su descubrimiento de las diferentes realidades latinoamericanas a través de un viaje que emprende junto a su mejor amigo desde su tierra natal en Argentina hasta México, donde entabla su primer contacto con Fidel Castro. En este encuentro, el Che decide embarcarse en la aventura de ayudar a sus amigos cubanos a luchar contra la dictadura de Batista. Hoy arrancamos nuestro episodio con la partida de un barco, el Granma, camino de la isla cubana.
Che Guevara, el sueño de una utopía. Una serie de la Red Informativa con Voz sobre la vida del mítico revolucionario.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.
Sobrecargado, hundido de proa, el Granma, con la línea de flotación por debajo de lo normal, sale de México. La travesía prevista es de tan solo 3 días hasta llegar a Cuba, donde les espera el ejército de Batista y su tremendo arsenal.
Después de 7 días toman tierra en Belic. Es el 2 de diciembre de 1956. En cuanto se produce el desembarco, la aviación comienza a actuar y les desgaja en muchos grupos. En este ataque, Ernesto sufre su primera herida. Con mucha suerte, llegan a reagruparse en la zona de Sierra Maestra. Quedan 17 hombres de los 82 que partieron hace una semana de México, entre ellos Guevara. Es el comienzo de la revolución.
Es en esta época cuando Ernesto abandona su nombre y comienza a llamarse Che. Su argentina costumbre de llamar a todo el mundo así le hace ganarse este sobrenombre.
Hasta el 5 de julio de 1957, el ya Che Guevara está excluido de la toma de decisiones. Es simplemente el médico del grupo. Sigue sufriendo fuertes ataques de asma. Ya en junio decide pasar las responsabilidades médicas al doctor Martínez Díez y comienza a desempeñar pequeñas funciones de mando en el reclutamiento de campesinos.
Ese 5 de julio de 1957 será un día importante. Ernesto Guevara de la Serna pasará a ser para el resto de su vida el comandante Che Guevara. Fidel Castro le nombra jefe de la cuarta columna del ejército rebelde. La insignia de su grado es una pequeña estrella, esa que permanecerá siempre en su gorra y que es uno de los símbolos de su iconografía.
Su zona de operaciones se establece próxima a la región de Hombrito. Su primer combate es la toma del cuartel de Hueycito. Aquí comienza a ganarse su fama de guerrillero. Es muy temerario y se expone siempre en los combates. Los campesinos empiezan a pasarse de boca en boca su nombre, el del comandante que combate.
De clavo y martillo me dieron la clave y no la del sol. Anoche te vieron en casa de Ramón.
Para entonces hay en Cuba en ese momento 3 revoluciones. Una en Santiago, en la que están involucradas las clases medias e incluso miembros de la aristocracia económica. Una rebelión juvenil muy radicalizada en La Habana y una incipiente guerrilla campesina en Sierra Maestra que sirve de estímulo para las otras dos. Fidel Castro y Juan Fahí serán los líderes del movimiento 26 de julio que aunarán las tres.
Tras 4 meses y medio como comandante, el Che se siente fracasado. Ha dirigido algunas escaramuzas exitosas, ha puesto en marcha el periódico El Cubano Libre e incluso ha montado una base de operaciones fija en el Hombrito para producir armas, alimentos, zapatos, donde hay un hospital, una presa para producir electricidad, pero ha tenido que replegarse varias veces, ha tenido que ceder su querida base de El Hombrito y ha sido herido.
Esto le lleva a devolver a Fidel la mayor parte de su columna y a quedarse con un pequeño destacamento. No valora lo conseguido, una red campesina amplísima que tiene por él una verdadera adoración y respeto y ha logrado en torno suyo un aura mágica. El Che es el igualitario, el justo, el que no pide a nadie hacer lo que él no hace.
A comienzos de 1958, el Che empieza a preparar un proyecto que cristalizará el 24 de febrero de ese año. Es Radio Rebelde. Se produce también una fracasada huelga general para derrocar a Batista. Tras este acontecimiento, la oposición se reorganiza en torno a la idea de que la guerrilla debe ser el instrumento central de la revolución. Para entonces, el Che participa activamente en la Dirección Nacional de la Revolución.
Durante los meses de julio y agosto de 1958, el ejército de Batista comienza una ofensiva en Sierra Maestra, con el objetivo de poner fin a la guerrilla. Sin embargo, la operación se convierte en una derrota guerrillera que supondrá el comienzo del triunfo de la revolución.
Con la nueva situación militar y la población volcada contra Batista, se produce un hecho fundamental en la guerra. El ejército rebelde decide abrir otro frente al otro lado de Cuba. Es el Escambray, con objeto de cortar la isla en dos. La operación supone que un grupo de guerrilleros atraviesen la isla. El encargado de mandar esta columna será el Che.
Será una marcha penosa, lenta, larga, casi sin dormir, pendientes de no ser descubiertos por el ejército. En total recorrerán 550 kilómetros en 47 días, en los que solo comieron 15 o 20 veces. Es el tipo de acción para la que está llamado. Su capacidad de sufrimiento es lo que mantiene con ánimo a sus hombres y les permite llegar. El sufrimiento ha merecido la pena. Cuba se parte en dos, lo que será el inicio de la caída de Batista.
El frente de Escambray se forma con campesinos que se alistan y con gentes de las ciudades que se ven obligadas a huir a las montañas por la represión. Un día viene un grupo desde Santa Clara. Encabezándolo viene una joven. Su nombre es Aleida March. Enseguida surge algo entre ella y Guevara. Antes de un año serán marido y mujer.
En diciembre de 1958 la situación para Batista es insostenible. El clamor popular pide su caída y el ejército rebelde encuentra apoyos en todos los lados, en todos los pueblos, en todas las casas. Ante esta situación comienza una ofensiva relámpago que acabará con la toma de Santa Clara por la columna del Che. Por su lado, los guerrilleros de Sierra Maestra también han bajado de las montañas y se acercan a La Habana.
El 31 de diciembre de 1958 huye Batista a Santo Domingo. El 1 de enero de 1959 se rinde el ejército. Como diría en aquellos momentos el propio Che, ha terminado la guerra, pero ahora comienza la revolución.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara y la entrañable transparencia de tu querida presencia.
En los primeros días de 1959 son cruciales para la joven revolución cubana. En medio de una vorágine de reuniones, el Che recibe a su familia argentina, a su mujer Hilda y a su hija, que deciden quedarse en Cuba con él, a pesar de que van a divorciarse. Ernesto y Aleida se quieren casar y lo harán en junio.
Durante estos meses, además de crear la Academia Militar de La Cabaña, impulsa la agencia noticiera Prensa Latina y la revista Verde Olivo. El Che participa activamente en el proceso que se está gestando por la reforma agraria, que considera el problema central de la revolución.
Cuba está inmersa en un debate nacional. La cuestión es por dónde ir. En el gobierno hay desde comunistas hasta miembros de la oligarquía de Batista, gente que pretende seguir como hasta ahora y gente que quiere un cambio en profundidad. La cabeza de todo esto es Fidel Castro.
La tensión crece y los acontecimientos van empujando a Fidel hacia la reforma total, cesando a ministros de la antigua política probatistiana y del ala derecha del movimiento 26 de julio y metiendo a cuadros de la ala izquierda. Los que pretendían un cambio más profundo han vencido, entre ellos Ernesto, muy preocupado por la situación de miseria en la que viven los campesinos.
Muy a su pesar, el Che será el primero de los embajadores itinerantes de la joven revolución. El 12 de junio de 1959 parte en su primer viaje por la República Árabe Unida, la India, Birmania, Japón, Indonesia, Ceilán, Palestina, Yugoslavia, Sudán y Marruecos. Pero aunque se toma el viaje con el interés y la dedicación habitual en él, no le gusta el trabajo.
Él siempre ha sido muy sencillo, solo tiene dos camisas y no le gusta tener que estar en recepciones y cócteles. No sabe cómo comportarse y siempre pregunta las cosas directamente, pero es que él es así.
En septiembre vuelve a Cuba tras tres meses de viaje y se encuentra con una sorpresa.
Le han confiado la jefatura de industrialización del Instituto Nacional para la Reforma Agraria. El panorama industrial era, según el propio Che, un ejército de desocupados de 600.000 personas, una serie de industrias manufactureras que elaboraban sus mercancías con materias primas venidas del extranjero, en máquinas extranjeras y utilizando repuestos extranjeros, una agricultura sin desarrollo, ahogada por la competencia de mercado y por el latifundio, que dedicaba las tierras a reservas cañeras o ganadería extensiva, prefiriendo importar los alimentos de Estados Unidos.
El problema de la economía cubana es grande. Antes de la revolución existía una población empobrecida y que apenas consumía. Gran parte de los campesinos de Sierra Maestra comía carne una vez al año. En poco menos de 6 meses el consumo se ha generalizado. Las clases más empobrecidas acceden a alimentos de todo tipo y a útiles de primera necesidad. Así que en poco tiempo ya se ha gastado todo. Ahora comienza el reto, producir para que los cubanos mejoren su vida. Pero ¿cómo hacerlo? La respuesta y la responsabilidad son ahora patrimonio del Che.
Planificar la industria de un país no es fácil, pero comienza a hacerlo. Para ello, apela a la solidaridad de los cubanos y al trabajo conjunto. Incluso se establecen las jornadas de trabajo voluntario, a las que él mismo acudía y que consisten en que todos los que lo desean colaboran los fines de semana en proyectos de desarrollo, construcción de escuelas, centros de salud, corte de caña de azúcar, entre otras cosas.
El 26 de noviembre, Ernesto Che Guevara recibe su certificado de nacionalidad cubana y ese mismo día el gobierno lo nombra presidente del Banco Nacional. Su primera actuación será cambiar la moneda y nacionalizar la banca para impedir que se evaporen las divisas, es decir, comienza a desmontar el sistema dependiente que aún domina la economía cubana.
Mientras las presiones externas se acrecientan y la banca estadounidense suspende los créditos a la importación, el cerco se cierra.
Una de las anécdotas del momento es la firma con que aparecen los nuevos billetes cubanos, solo Che. Esto crea una cierta inquietud en la comunidad económica.
El 13 de octubre, USA declara el embargo económico y como respuesta, el viraje hacia la socialización es fulminante. En esos momentos, el Che ya no es presidente del banco. Va a emprender un viaje crucial para la joven revolución cubana. Es el viaje a la Europa Oriental, China y Corea, donde va a conseguir créditos de apoyo, el convenio azucarero, intercambios comerciales y se va a aprovisionar de la tecnología para consolidar el sistema industrial. El bloque impuesto empuja a los cubanos a acercarse a los países socialistas. Durante el viaje nace su hija Aleida.
De 1961 a 1965, el Che es ministro de Industria. Exactamente 5 años, los mismos que pactó con Fidel cuando comenzó la revolución. 5 años aquí y luego nos vamos. Con 5 años más de edad todavía podemos hacer la revolución.
En esos años vive la invasión de Playa Girón y la crisis de los misiles. Trabaja más de 16 horas al día de lunes a sábado y los domingos por la mañana en los trabajos voluntarios. Está montando un sistema industrial nacionalizado con la eterna dificultad del aprovisionamiento de materias primas del exterior basadas en exclusiva en la dependencia del bloque soviético.
También es en esa época, en paralelo a su trabajo como ministro y los debates vinculados a la supervivencia política y económica de la revolución cubana, el Che ha desarrollado una serie de tareas de organización de infraestructuras, grupos, preparación de condiciones para un movimiento armado en la cordillera de los Andes, la Sierra Maestra de América. El resultado es el Ejército Guerrillero Popular, donde actúa su amigo el periodista argentino Jorge Masetti, que finalmente desaparece en la selva en 1964.
El 9 de diciembre de 1964, el Che sale de Cuba para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU. El discurso es el gran ajuste de cuentas de la Revolución Cubana con Estados Unidos y las dictaduras latinoamericanas. Es quizás su pieza oratoria más conseguida y una de las mejores expresiones de la política internacional de la izquierda latinoamericana de la década de los 60.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Tras Nueva York, va hacia Argel, donde se reencuentra con su amigo Ben Bella y se desplaza a toda velocidad por el continente africano, estableciendo relación con líderes progresistas, grupos de liberación y con los presidentes de los países clave en el movimiento anticolonial. En su viaje a Tanzania conoce la retaguardia de los congoleños de Lumumba, entre ellos a un tal Rogan Kabila, y les ofrece colaboración.
A principios de marzo está en el Cairo hablando con Nasser. Le confiesa explícitamente que está pensando ir al Congo a unirse a la lucha. Nasser queda fascinado con el Che, habla de la carencia de cuadros, del acomodamiento de algunas personas en la revolución, y se pregunta, ¿qué relación hay entre el partido y el Estado? ¿Entre la revolución y el pueblo? El Che es siempre crítico consigo mismo.
A lo largo de las conversaciones, el presidente egipcio le dice que se olvide de ir al Congo, que no tendrá éxito porque es un hombre blanco y como tal será identificado, pero él ha tomado ya la decisión de ir al Congo.
El 13 de marzo termina su gira africana y regresa a La Habana con la noticia de su nuevo hijo, Ernesto, al que aún no ha visto. Durante esos días mantiene largas conversaciones con Fidel. En ellas parece claro que ha tomado la decisión de abandonar Cuba para lanzarse a una nueva aventura revolucionaria. Es una decisión firme y Fidel no puede hacer nada. Hace 9 años, en México, se lo había prometido, le dejaría libre para continuar la revolución.
Che Guevara, el sueño de una utopía. Una serie de la Red Informativa con Voz sobre la vida del mítico revolucionario.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.